Muy buenas tardes a la gente, gente. En la crisis de 2008 se habló mucho de los recortes. Recortes que empezaron con Zapatero. Esta crisis nos ha dejado ya algunos recortes y nos ha dejado un importante recorte, pero no lo ha decidido ningún gobierno. Más bien ha sido consecuencia de la pasividad de muchos gobiernos. El recorte ha sido en los salarios. No es que nos hayan bajado el sueldo, pero durante el año pasado los precios subieron de media un 2,7% y en el sector privado las subidas salariales de media fueron de menos de un 1,5%. Eso quiere decir que de media los españoles hemos perdido un punto de capacidad adquisitiva. Lo malo de esta noticia es que el que no hayan subido los sueldos tanto como la inflación es una buena noticia. Es una buena noticia, desgraciadamente, que los salarios de los españoles, nuestros salarios, se hayan devaluado. Ya sé que suena duro decirlo, y lo es, porque volvemos a una solución nefasta para la salida de la crisis, la misma que la de 2008, devaluación salarial. Pero si la subida de los precios se traslada en el futuro automáticamente a los precios, la recuperación sería más débil y tendríamos todavía más devaluación salarial. Lo que necesitamos es que baje la inflación. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha mostrado su compromiso en la lucha contra la inflación.
And people can trust that our commitment to price stability is unwavering.
La gente tiene que tener claro que mi compromiso por la estabilidad de los precios es rotunda. Esta también es una buena noticia, estas declaraciones de Christine Lagarde, que pueden ser una mala noticia. Porque si el Banco Central Europeo, como ya está haciendo la FED es el Banco Central de Estados Unidos, se dedica a luchar contra la inflación, pues nos suben el precio del dinero y se retiran los estímulos. Y si el dinero es más caro, tenemos que pagar más por la deuda y eso es mal asunto. Mientras ocurre todo esto, el gobierno está a lo suyo, a las peleas entre la parte socialista y la parte de Podemos, a la propaganda, a ver si empujan a Garzón para que dimita él solo, no respaldándolo. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado su plan normativo, las normas que quiere aprobar en 2022, este año. Dice el ministro Bolaños que va a haber una norma nueva cada día para que la recuperación sea más justa.
368 iniciativas que podrían suponer una norma por día. Una norma por día para garantizar el crecimiento económico y para
una
mejorar
norma
las
por día. El problema de este gobierno no es que apruebe pocas normas. El problema es que las normas que aprueba no salen del BOE. La prueba es el fracaso del ingreso mínimo vital o la escasa ejecución de los fondos europeos para el COVID. Ya veremos cuántas normas realmente aprueba el gobierno, porque ahí hay algunas que aparecen siempre en los planes anuales y nunca se llegan a materializar. Muchas de ellas serán decretos leyes. Ya le dijo el Constitucional al gobierno que abusaba de los decretos leyes, que solo son para regular con urgente necesidad. A Sánchez no le gustaban los decretos leyes.
El señor Rajoy decía que no se podía gobernar a golpe de decreto ley. Llevan 64 en 3 años.
Bueno, pues el gobierno de Sánchez ha batido todo tipo de récords en decretos ley. No le gustaban los decretos ley a Sánchez cuando estaba en la oposición. Sánchez en su plan normativo se olvida de la reforma del delito de sedición. Buena noticia, porque esta era una exigencia de los independentistas. Dice el gobierno, lo acabamos de escuchar, lo ha dicho Bolaños, que para conseguir una recuperación justa va a aprobar nuevas leyes, una ley del aborto, la ley trans y la ley que quiere abolir la prostitución. Una nueva regulación del aborto que quiere limitar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos no sirve para mejorar la recuperación. Puede que le dé votos de la izquierda. Con la ley trans que promete lo tiene más complicado, porque de momento el PSOE lo que ha hecho ha sido bloquear el proyecto de Podemos. O sea que los socios están peleados. También lo tiene complicado el gobierno para que se pongan de acuerdo los dos socios con el tema de la prostitución. El PSOE quiere perseguir todo tipo de prostitución. Podemos no quiere perseguir a la prostitución de mutuo acuerdo. Todo esto tiene que ver muy poco con la recuperación de los salarios. es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, no lo único. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Recordamos que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento coinciden en que de momento no se debería tratar la COVID como una simple gripe, como pretende hacer el gobierno de Pedro Sánchez. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, explicaba aquí en la tarde de COPE por qué no se puede rebajar la importancia del coronavirus y lo que aún puede suponer para nuestra salud y para nuestra sociedad.
Que es que parece que quieren que nos contagiemos todos cuanto antes para ver si esto se acaba. No podemos hablar de normalidad o de gripalizar la COVID porque la gripe no provoca 560.000 bajas laborales o no ha provocado nunca el colapso de los equipos de atención primaria como lo estamos viviendo y no provoca ni mucho menos la mortalidad tan elevada como estamos viviendo con COVID.
Y contamos que los pacientes con cáncer mantienen una inmunidad parecida al resto de la población tras una infección por coronavirus y además los tratamientos oncológicos no afectan al estado de inmunidad. Son los resultados de un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, Maribel Sánchez.
No hay causas científicas que lo justifiquen, pero el caso es que en prácticamente la mitad de estos pacientes con cáncer de pulmón, en un 47%, se ha observado un aumento de anticuerpos frente a la COVID. Un 23% mantuvieron la misma inmunidad y solo 3 de cada 10 perdieron la protección frente al virus pasado el tiempo. Además, entre los que se contagiaron y estaban en tratamiento activo contra el cáncer, solo el 30% necesitó hospitalización y la gran mayoría, 7 de cada 10, logró sobrevivir a la infección. Es el resultado del estudio que acaba de publicar el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que demuestra, como vemos, una baja mortalidad cuando estos pacientes se infectan también y sufren COVID.
Y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a la celebración de una fiesta en el jardín de Downing Street el 20 de mayo de 2020, durante el primer confinamiento impuesto en el país por la pandemia de COVID-19. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Era el primer confinamiento. Nadie podía reunirse con nadie y mucho menos organizar fiestas, ni en interiores ni en jardines. Boris Johnson se enfrenta incluso a sanciones legales por saltarse las normas, pero esa sería la parte secundaria, cuya decisión, por cierto, le corresponde a él mismo en última instancia. El daño a su imagen es ya irreversible en la opinión pública. La prensa más afín y su propio partido le dan por muerto como líder conservador. Y de paso, lo que exigen es el fin inmediato de todas las restricciones.
Y el Barcelona quiere volver a ganar un clásico, Luis Munilla.
5 clásicos son ya sin ganar el Barça al Madrid, en los últimos 4 además, todo victorias madridistas. Mañana a las 8, nuevo asalto en la semifinal de la Supercopa de España y el Barça realizando hasta ahora su último entrenamiento en Riad, Elena Condis.
Hace media hora empezó la sesión en el estadio Prince Faisal con charla de Xavi y con Piqué animando a todos a aplaudir a Umtiti por su renovación a la baja. Buenas noticias, 5 futbolistas van a recibir el alta, Ansu, Araujo, De Jong y los recién incorporados Pedri y Ferran tras dar negativo en PCR. Todos tendrán minutos, pero Xavi no ha desvelado si alguno será titular. Dice el técnico que están ante un gran examen y que mañana ganar el Clásico sería un punto de inflexión.
Yo veo un Barça en construcción, un Madrid en muy buen estado de forma, pero esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de todos los colores y mañana es un clásico imprevisible. Vamos a tratar de ser nosotros, de imponer nuestra personalidad, de dominar el partido, de imponer nuestro modelo de juego. No va a ser fácil porque enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de España en estos momentos, pero no queremos excusas. Puede ser un punto de inflexión para nosotros, ¿no?
En el Real Madrid las dudas de Ancelotti son Lucas o Carvajal y Asensio o Rodrigo. Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao vuelan a esta hora con destino Riad para la otra semifinal del jueves. El Atlético sin Griezmann ni Savic. En la Copa de África está en la segunda parte el Nigeria 1, Egipto 0. En la Euroliga de baloncesto a las 9 Barcelona, Armani, Milán. Y veremos si esta madrugada el ministro de Inmigración de Australia decide sobre el caso Djokovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 13 grados en el centro. Mañana temperaturas en descenso. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A3 en Estremera y otro de salida en la A6 en Majadahonda. La M50 sigue cortada en el kilómetro 69 sentido A6 por una avería. Dificultades también de salida en la A3 Rivas y A4 Butarque y en la M50 en Coslada sentido A3. La Comunidad de Madrid ha entregado hoy más de 1,4 millones de nuevos test de antígenos gratuitos en las farmacias de la región con el objetivo de detectar de manera precoz el coronavirus.
coronavirus. Con este reparto se alcanzan 5 millones de unidades puestas a disposición de los madrileños. Y la comunidad cubrirá mañana otras 300 bajas de profesores a causa del COVID tras haber cubierto hoy en torno a 1.000. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es que lo que te vamos a contar ahora a continuación es un hito científico sin precedentes. Un equipo de médicos de Estados Unidos ha trasplantado por primera vez en el mundo un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años. Bueno, aún es muy pronto, ¿no?, para saber si la operación, considerada, como te imaginas, de alto riesgo y experimental, será un éxito a medio e incluso a largo plazo, pero de momento es verdad que le ha salvado la vida a una persona que no tenía más opciones. Ahora mismo respira por sí mismo y las siguientes horas, días, semanas serán cruciales. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, no cabe duda que esto es un hito para la comunidad científica. ¿Abre realmente nuevas posibilidades en el mundo de los trasplantes o está todavía tan experimental en una posición que es muy difícil saberlo?
Bueno, es muy experimental, obviamente. Estamos todavía muy lejos de que estas técnicas puedan aplicarse a nivel masivo, que pueda resolver realmente el problema de los trasplantes o ayudar a resolverlo, ¿no? Todavía estamos muy, muy lejos de conseguirlo. Pero sí es verdad que es un paso muy importante. Y es muy importante porque es la primera vez que con un corazón de un cerdo se puede superar una de las fases más críticas que se produce en todo trasplante, sobre todo en todo xenotrasplante, ¿no?, estos trasplantes entre especies diferentes, que es lo que se llama la posibilidad de rechazo hiperagudo. Cuando nosotros en un cuerpo humano introducimos un órgano de otra especie animal, nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Y en cuestión de minutos, a lo sumo de horas, podemos morir de la reacción que nos produce la presencia de un cuerpo tan extraño como un corazón de un cerdo. Mediante la modificación genética de ese corazón de este cerdo se ha conseguido superar esa fase. Tenemos a este paciente que lleva varios días, es decir, esa fase de rechazo hiperagudo ya ha desaparecido. Uh-huh. Podemos decir que se ha curado, y se ha curado para siempre. Es decir, que en el futuro, utilizando esta técnica, los órganos de otras especies animales podrán incluirse en el ser humano y al menos durar más allá de esa fase crítica primera. Luego ya veremos lo que ocurre más adelante.
Pero este corazón, en este caso que es de un cerdo, estamos hablando de xenotrasplantes, ¿no?, que son los trasplantes de órganos entre especies, en este caso pues de animales a un hombre. Tiene que ser tratado genéticamente, sí, porque si no es imposible, ¿no? El rechazo sería instantáneo, ¿no?
Eso es. 10 modificaciones genéticas se le ha hecho. Es decir, este corazón ha crecido en el interior. Cuando este cerdo iba a nacer, en su fase de embrión, se produjo una serie de manipulaciones genéticas en las que se les modificaron una serie de genes, en concreto 10 modificaciones, destinadas a que dejase de producir una serie de sustancias que los corazones producen, o los órganos de cualquier animal producen, y que son incompatibles con el organismo humano. Eso lo han conseguido, se ha dejado de producir, por lo tanto esas moléculas no existen ya en este corazón. También de hacer algunas cuestiones moleculares que le permiten ser compatible con el torrente sanguíneo del ser humano y con nuestros vasos. Y una modificación muy importante, que es que limita el tamaño del corazón, el crecimiento del corazón. Uh-huh. El corazón de un cerdo es similar en tamaño al del ser humano, pero si vive mucho tiempo puede llegar a crecer tanto que sería muy superior el volumen al de un ser humano y producir daños. Esas son las 10 modificaciones que se han producido en este caso.
Claro, ante la escasez de órganos, sobre todo en casos muy determinados de determinados pacientes, pues que pensar que esto es posible es tremendo, ¿no? Y abre unas vías de posibilidades pues desconocidas hasta ese momento. Lo que pasa es que siempre hay que preguntarse también por las implicaciones éticas. Hoy, por cierto, ha estado en Mediodía COPE Nicolás Jouve, catedrático emérito de genética en la Universidad de Alcalá y miembro del Comité de Bioética, y le preguntaban precisamente sobre esta cuestión y decía esto.
No habría problemas éticos en hacer un xenotrasplante si hay seguridad de que ese órgano que recibimos de un animal, como puede ser un cerdo, pues no va a ser rechazado o no va a perjudicar a la persona realmente, y menos cuando se trata de un caso de una persona que ya está desahuciada, digamos, y que está en estado terminal, ¿no?
¿Qué opinas tú, Jorge, sobre esta cuestión?
Sí, es cierto que es una técnica que, bien hecha, no supondría grandes problemas éticos, aunque hay cierta controversia en algunos puntos muy muy sensibles. El primero lo ha dicho don Nicolás, efectivamente estamos hablando de gente, pacientes desahuciados, y por lo tanto estamos experimentando con ellos. En la medicina el principal valor es mejorar la vida del paciente, y en este caso eso es imposible. No se puede mejorar la vida de un paciente que está desahuciado y por lo tanto que voluntariamente ha preferido arriesgarse a morir, como va a ocurrir con este paciente, porque por desgracia no va a poder vivir mucho tiempo con este corazón, y que la ciencia aprenda de su muerte. Ese es uno de los problemas éticos que se puede derivar. ¿Cómo autorizamos y por qué autorizamos este tipo de experimentaciones con seres humanos que no tienen otra alternativa y que, por lo tanto, pues estamos jugando un poco con su desesperación, ¿no? Es un poco peligroso ese punto. Hay que recordar, en cualquier caso, que el futuro de estos trasplantes no pasa por modificar corazones de cerdos para eliminar los trasplantes humanos. Eso va a ser imposible, no estamos muy lejos de ello y quizá nunca lo consigamos, pero sí por darle unos días o unas semanas, quizá más, de vida a pacientes que están en la lista de espera. Millones de pacientes en el mundo que están en listas de espera de trasplantes y que, si no tienen un órgano humano, van a morir pronto. A lo mejor la solución sí que es que durante un tiempo alberguen un corazón de un donante animal a la espera del corazón o el hígado o el riñón definitivo de un ser humano.
Bueno, vamos a estar pendientes, desde luego, de esta noticia, de ver cómo evoluciona este paciente y ver qué pasa. En fin, vamos a cambiar de asunto y fíjate lo que vamos a contar ahora. Vamos a hablar del tráfico ilegal de basuras. Sí, esto existe, concretamente de plástico. No sé si sabías que hay redes criminales que ganan mucho dinero con esto. Precisamente la Guardia Civil ha desmantelado una que se dedicaba al tráfico ilegal de plásticos a diferentes países asiáticos. Dentro de la operación Pindam, que así se llama, se ha investigado a 27 personas por delitos contra el medio ambiente y organización criminal. Y es que habrían enviado 16.000 toneladas de residuos plásticos sin descontaminar desde Valencia, Murcia, Almería, entre otros lugares, a Malasia, Camboya o Tailandia. Los desechos se trataban en plantas clandestinas y el plástico que se podía reutilizar se enviaba a China. Bueno, hay que decir que esto empieza mucho más atrás, porque en el año 2017 el 60% de las exportaciones de residuos plásticos acababan en China, hasta que el gobierno decidió cerrar las fronteras y, como vemos, esto pues ha generado un tráfico ilegal inmenso. Carlos Astraín es comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, la UCOMA, que es el SEPRONA. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que para el público en general, para los que nos escuchan, para mí también, quizá no para Jorge, ¿no?, que es nuestro experto, pero hablar de tráfico ilegal de basuras es un concepto muy nuevo. O sea, no sabíamos que casi ni que eso existía ni que generara tantísima cantidad de dinero. ¿Cuál era el modus operandi de esta red?
A ver, claro, es que nosotros mencionamos basura y nos suena un poco a desperdicio, pero hay que decir, nosotros si hablamos de residuo, porque al final todo el residuo tiene una parte valorizable, ¿no? Y cuando decimos valorizar es extraer la materia prima que nos puede servir para ser reutilizada en cualquier otra fabricación. ¿Qué ocurre? Que la materia prima muchas veces es mucho más cara que el residuo, si ya además ya tenemos una infraestructura para poder valorizar ese residuo, ¿no? Me cuesta mucho más comprar plástico, materia prima, sí, que hacer acopio de plástico utilizado de distinto tipo y de ahí sacar la parte que me interesa. ¿Dónde está el negocio aquí? Si yo eso lo hago en Europa, donde hay unos estándares medioambientales, donde hay la mano de obra mucho más cara y donde además tengo que eliminar desechos, porque ese proceso al final da unos desechos, el margen de beneficio es mucho menor que si yo lo mando a otros países, pues donde las economías, bueno, son países con economías en desarrollo, países donde, como decimos, son instalaciones que no cumplen con los preceptos medioambientales, donde la mano de, es decir, el beneficio ahí es mucho mayor cuando yo me voy a disponer a vender esa materia prima. Y ahí es donde está el negocio.
Uh-huh.
Sí, claro, comandante, este tráfico, este movimiento permanente por todos los mares del planeta prácticamente, de contenedores cargados de cosas que muchas veces no sabemos que llevan dentro, debe ser muy difícil de detectar. Yo no sé desde cuándo y cómo saltan las alarmas de que esos movimientos de materiales, de mercancías, son sospechosos de estar haciendo algo ilícito.
A ver, claro, porque nosotros... ¿Qué es lo que ocurre? Que por lo general somos nosotros en Europa los que mandamos basura, bueno, pues decimos residuos, a terceros países. Entonces, normalmente los controles se realizan en importación, no en exportación. ¿Cuándo salta el caso este en concreto, el que nosotros nos detona la operación Pindan? Pues a raíz de 2018, como ha dicho, que entran las prohibiciones en China, lo que hace la gente que se dedicaba a la gestión de residuos en China no es dejar el negocio, es desplazar sus fábricas de China a países colindantes desde los que luego pueden enviar la materia prima, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber una casuística en Malasia, en Singapur, en Tailandia, donde antes no la había. Entonces, en el año 2019, la propia ministra de Malasia, ministra de Medio Ambiente, salió alertando de que había interceptado varios contenedores intentando introducir ilegalmente residuos allí en Malasia, y parte de esos contenedores venían de aquí, de España, que en tema de plástico somos bastante exportadores. Y eso es cuando, pues eso es lo que llama un poco la atención mediática del tema de los plásticos y lo que estamos mandando allí a Asia. Pero bueno, hay otros flujos, por ejemplo, a África hay mucho tráfico de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, por ejemplo, que a lo mejor no ha llamado tanto la atención, pero que es constante desde países occidentales a países africanos.
Pero perdóneme esta pregunta, que no sé si además la hago desde mi ignorancia. A ver, yo cuando, por ejemplo, utilizo en mi casa pues botellas de plástico y las reciclo, ¿no? Y van a un contenedor y yo las echo en el contenedor de plástico, entiendo que todo ese plástico va a los contenedores adecuados para las plantas de reciclaje. Quiero decir, ¿de dónde salía toda esa cantidad de plástico que luego iban en esos contenedores y que no seguían, digamos, la ruta que debían seguir de descontaminación y que se iban, para el beneficio de esta red criminal? ¿De dónde sale?
Vale. Sí que hay que decir que no es solo el plástico de los envases que nosotros conocemos, que es el con el que más familiarizados estamos. El plástico realmente marca España, que es el que más demandaban en Asia por su alta densidad y por sus capacidades, era el plástico que viene de la agricultura intensiva, de invernaderos y demás. Ajá. Es decir, por ejemplo, el plástico de recipientes que se usan para guardar fitosanitarios, que son sustancias tóxicas, sí, y cuyos envases pues tienen una densidad mayor, ¿vale? Con independencia de eso, tanto los residuos de agricultura como los residuos domésticos, en este caso los envases, tienen un sistema de gestión, de clasificación, sí, y gestión. ¿Qué ocurría? Lo que decíamos antes. Antes China asumía el 60% del residuo mundial. Entonces, había muchos gestores aquí en España que supuestamente se hacían cargo. O bueno, había una... No digo que fuese una tónica normal o habitual, pero pasaba. Que se hacían cargo de residuos y luego, o sea, habiendo supuestamente cobrado o declarado esa gestión, pues la parte, sobre todo, de la que más les costaba obtener beneficio, la vendían a comerciantes asiáticos, que es lo que nosotros vimos. Aquí había gente, ciudadanos chinos, que habían montado empresas ad hoc para adquirir plástico, que no era materia prima, o sea, era residuo, perdón, y mandarlo ya a Asia. Muchas veces era el residuo que los propios gestores de aquí de España no podían asumir.
Ya, sí, ahora me he quedado poco... ya más claro, sí.
Claro, es lo que ha pasado. Cuando China pone prohibición, pues si los gestores tienen una capacidad X, ahora tenían que hacerse cargo de mucha más cantidad. Y eso lo saturó y entonces estos comerciantes de origen chino que los mandaban a Malasia, Tailandia, Singapur, era una vía de escape para poder asumir todo el residuo para el que tenían que hacer frente.
Claro, ¿y dónde está la responsabilidad o cuán compartida está? Porque claro, tenemos unos compradores, para entendernos, en el destino, unas redes que se encargan de traficar, me imagino que rastrear, pues España, Holanda, Europa, y buscar este material, pero también hay unos vendedores que también tendrán su responsabilidad legal en este tema, ¿o no?
Correcto. De hecho, en esta operación de los 27 detenidos o investigados aquí en España, pues son investigados, la gran mayoría son productores o gestores que ellos entendían o querían intentar quitarse, o sea, derivar responsabilidad, porque lo que hacían era vender el residuo a un comerciante chino, pero la legislación establece que el productor o el gestor en este caso es también responsable de ese traslado a China. Realmente, donde está el negocio y donde está la gente que hace dinero y obtiene beneficio, no es en España, es en los países de destino, que es donde se produce además la contaminación. Pero bueno, la responsabilidad de que ese residuo no llegue a esos países asiáticos empieza en el productor y en el gestor en el país de origen.
Bueno, desde luego interesante la explicación, comandante. Enhorabuena por la operación, como decimos, 16.000 toneladas de residuos plásticos sin descontaminar, que son los que han conseguido detectar. Y bueno, podemos decir que, son excepciones también, ¿eh? Es decir, que nadie piense ahora que la mayor parte de los residuos van por estas vías ilegales, por decirlo así.
No, para nada.
Afortunadamente.
No, pero creo que existe un mercado negro y que hay que hay delincuentes que están diversificando su actividad y le están haciendo beneficios.
Sí, sí, increíble. Carlos Astain, comandante de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, Jorge, que no es por poner siempre la sospecha, ¿no? Pero que bueno, que está claro que hay gestores de los residuos, pues que no están haciendo bien su trabajo, están buscando una vía alternativa de parte de esos residuos, pues para no descontaminar, no invertir un dinero que tendrían que invertir en hacer lo que tienen que hacer, o incluso, no lo sé, posiblemente sacar un beneficio por ahí, está claro.
Y que se aprovechan de una realidad a la que hemos estado cerrando los ojos muchos años.
Eso también.
Durante muchos años China ha sido directamente el receptor de la basura, de los residuos de Europa, que no hemos querido gestionar.
Exacto.
Y ellos han gestionado. Cuando ellos han cerrado el grifo, porque también ellos han empezado a preocuparse por su medio ambiente, el problema lo tenemos nosotros. Ahora tenemos que gestionar nosotros los residuos que antes, tapándonos la nariz y los ojos, enviábamos a China para que ellos hiciesen lo que quisieran con ellos.
Sí, y habrá que buscar otros sistemas y otras maneras, y tanto que hablamos del medio ambiente y de todo lo relacionado con ello y el calentamiento global, bueno, es un poco parecido a lo de comprar emisiones de CO2, ¿no? Es que si lo piensas, bueno, en fin. Bueno, no es lo mismo, pero quiero decir que
pero hay un mercado, de quien contamina, paga. Y eso queda muy bonito, el que queda contamina, paga, pero claro, quien puede pagar, paga y contamina, que al final no hemos arreglado el problema.
Y luego están las bandas criminales que encuentran negocio también en este tipo de cosas, como vemos. Gracias, Jorge. Alcalde.
Pasa buena tarde.
Adiós. Es tiempo, momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Bueno, pues ya estamos a martes y seguro que a más de un oyente ya le pesa la semana y le he sorprendido diciendo, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Bueno, pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio. Y ahora, al bajarte el precio de tu seguro de hogar, sí o sí, cámbiate ya a Línea Directa, porque tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama al 917-700-700, te lo repito, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta tarde de martes con los oyentes del programa hablamos de cómo nos lavamos el pelo, cómo te lo lavas tú, que nos escuchas, si lo haces bien, mal, regular, o crees que lo haces bien, mal o regular. Y veo que están empezando a salir del baúl de los recuerdos todos los trucos de la abuela. Rosa Rosado, Fernando.
A ver, ¿qué cuentan?
Bueno, yo no sé este truco de dónde se lo ha sacado José Luis de Tenerife.
Hola, buenas tardes. Yo, pues, me lavo el pelo todos los días, pero además de mi champú anticapa, suelo ponerle una cucharada de bicarbonato al champú y eso hace que mi cabello, pues, tenga más fuerza, tenga más brillo y luzca de mejor manera. Gracias.
Pues vale.
Bicarbonato.
Bicarbonato.
Sí.
Lo del vinagre de antes yo lo había escuchado. Lo del huevo también. Bueno, que lo dije yo. Pero el bicarbonato, mira, es nuevo para mí. Ahí, pues ahora, sí. ¿No? Ya está, ahí está. Dicho
sí,
queda.
Sí, dicho queda. Bicarbonato. Este pobre hombre tiene un problema. Con dos hijas adolescentes en casa y usando su baño.
Buenas tardes, gente. Pues yo me lavo todos los días la cabeza, pero no sé con qué me la lavo realmente, porque vivo mi mujer y dos niñas adolescentes y un día tenemos dos duchas, pero les gusta más la mía. Y un día cojo champú, otro día gel, y hay veces que cojo mascarilla porque no sé lo que es realmente. Hombre, me deja el pelo muy suave. Gracias a Dios tengo un buen pelo y no se me cae, pero
ay,
es que hay días que no sé ni lo que me echan el pelo.
No,
buenas tardes.
Será algo bueno, hombre.
Bueno, eso es coger el primer bote que pillas.
Ya. Sí, yo esto lo entiendo, ¿eh?
Claro, cuando hay muchos...
Mejor tener uno solo y ya está.
Sí, exactamente, y fuera problemas. Para algunos, fíjate, el champú está de más.
Yo lo que creo que esta chica lo que quiere es vender su champú dos veces. Anda, hombre,
Si yo me lavo con el gel de ducha y lo tengo finísimo y bonito.
Que nada, pues se refiere, cuando dice esta chica, se refiere a la peluquera de la que estábamos hablando, esa peluquera en TikTok que asegura que nos lavamos mal el pelo, que dedicamos poco tiempo, que hay que poner champú dos veces y aclararlo intensamente. Entonces este oyente dice que ni hablar, que como dos veces champú, ni champú ni nada.
Y que gel y ya está.
Bueno, mucha gente que usa el jabón, que nos lo están diciendo esta tarde
también.
Sí,
jabón de manos.
Bueno, ¿cómo te lavas tú el pelo y cómo te queda limpio, brillante? ¿O eres un poco pelo grasa? Que de esto también está saliendo alguno por la tarde. Bueno, están saliendo opiniones referidas a otros, ¿eh? Bueno, en fin, que nos lo cuentes. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
A mí me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. ¡Ay, cómo me gusta la vida!
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555, 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por $29.95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Man can't stand. He can't fight. Man can't breathe. He can't fight. Man can't see. He can't fight.
Extreme situations require extreme measures.
Es martes, así que vamos ya con las series, con nuestro experto, con Javier García Arevalillo. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Dices que nos traes una buena serie para superar la cuesta de enero, falta nos hace, ¿eh?
Sí, tras el atracón de turrones y de series, creo que necesitamos algo ligero para distraernos de esta terrible cuesta, y qué mejor que una de las series más frescas del panorama.
Bueno, pues vamos con la serie de hoy. Antes déjame que te diga una cosa. He visto la primera temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, que habías recomendado tú tantas veces, y me parece una serie deliciosa, de verdad, una maravilla, me ha encantado.
No sé por qué sabía que te iba a gustar.
¿A que sí? Bueno, pues ya está, dicho. Bueno, vamos con la de hoy. Es una serie que conocemos bien tras tres temporadas y que nos presentó su cuarta entrega a finales de diciembre, Cobra Kai. Para los que no lo tengan mucho en el radar, creo que debemos contar qué es Cobra Kai, o sea, un poco el planteamiento, ¿no?
Nada, muy, muy sencillo y brillante a la vez. Todos recordamos Karate Kid, a su protagonista Daniel LaRusso aprendiendo artes marciales de manos del señor Miyagi, hasta que en la final del torneo de karate de su región se enfrenta al niño que, bueno, niño chaval, que le ha estado haciendo bullying toda la película, a Johnny Lawrence, un Rubiales, y le derrota.
Eso es.
30 años después, Johnny es un borracho fracasado que decide reabrir su escuela de karate Cobra Kai.
Se llama Cobra Kai la escuela, es decir, la serie se llama como la escuela. Bueno,
la escuela de los malos.
Era de los malos, pero es que se invierte en las tornas. El protagonista pasa a ser villano y el nuevo protagonista busca venganza, una fórmula que ha encantado durante tres temporadas con sus giros y sus evoluciones.
Sí, y que teníamos dudas de si conseguiría funcionar bien una entrega más, con un gran planteamiento como el que nos dejaron a finales de la tercera temporada, y es que los dos enemigos históricos, Johnny Lawrence y Danny LaRusso, colaboran o se juntan para derrotar a Cobra Kai.
¿Listos?
¡Empecemos!
¿Empezar el qué?
Empezar una nueva era. Muchos de nosotros éramos enemigos, pero la rivalidad no tiene por qué ser eterna. El campeonato de All Valley es dentro de unos meses, y este año nos jugamos más que nunca. Sabemos que Cobra Kai utilizará artimañas de todo tipo. Solo hay un modo de poder derrotarlos. Dándoles hasta que se caguen. No tendremos contemplaciones. Os enseñaremos un ataque más potente del que Cobra Kai puede hacer. ¿Que pegan primero? Pues pegaremos antes.
A ver, tampoco nos precipitemos. Responderemos a lo que hagan ellos.
Las águilas no responden. Se lanzan en picado y cogen lo que quieren. Y eso haremos nosotros. Recuperar el valle.
Recuperarlo. Con un enfoque calculado y organizado.
Morder antes.
Bueno, vamos, que se juntan los dos enemigos, por decirlo así, desde hace años. Esto es una apuesta arriesgada. ¿Funciona? ¿No se repite mucho?
A ver, tiene una fórmula que en el fondo ya conocemos de las tres temporadas anteriores y que francamente sigue funcionando pese a que la estiran un pelín. Es la fórmula de ese ciclo sin fin que genera el bullying, hasta que alguien para y lo revierte, ¿no? Ese ciclo de, pues, alguien le hace bullying a Johnny Lawrence, Johnny Lawrence se lo hace a Danny LaRusso, Danny LaRusso se lo hace a Johnny Lawrence, Johnny Lawrence... Bueno, en fin, o sea,
es
como un ciclo que alguien, de alguna manera, tiene que parar. Y eso es una fórmula que sigue.
Bueno, este ha sido el viaje de varios personajes, como Miguel Díaz o el propio protagonista Johnny Lawrence. En este punto hay dos alternativas: o sigues desarrollando esos personajes, planteando nuevos conflictos y desafíos, o inicias el mismo viaje con otros personajes, claro.
Y en esta temporada deciden hacer ambos.
A ver.
Por un lado, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso intentan, como hemos escuchado, aprender el uno del otro para respetarse y para combinar sus formas de entender el karate. Sus alumnos también buscan encontrar su propia identidad, especialmente el personaje Hawk, que es de lo más destacado de esta cuarta temporada. Pero en el corazón de la trama están los supuestos villanos, los que ahora son los líderes de Cobra Kai, que son Tori Nichols y Robbie, el hijo de Johnny Lawrence.
Cobra Kai me ayudó cuando el reformatorio, pero no soy un peón de la apuesta que ha hecho con mi padre y el señor LaRusso.
Yo no te considero un peón. Te considero un rey. Tu padre tenía todo el talento del mundo, pero lo mal empleó. Le di todas las oportunidades para volver, pero escogió a Díaz. Y a ti te dejó con esa marca en la cabeza. Créeme, tienes aún más talento que tu padre. Enséñaselo al mundo.
¿Con lo que ha pasado cree que me importa un trofeo absurdo?
Esto no va del trofeo. Va de ser un campeón. Ganar o perder, esa reputación te acompañará toda la vida. Fíjate en tu padre y en LaRusso.
Sí, bueno, ahora que se han unido, tienen más posibilidades.
Ellos no son los únicos que se van a unir.
Bueno, este es uno de los puntos que a priori más perecilla me daban en el planteamiento de la cuarta temporada, pero reconozco que el desarrollo que han hecho con Robbie y con Tori, la némesis de Samantha LaRusso, que es la hija de Danny LaRusso, y básicamente es la más mala del barrio, pues funciona muy bien. Funciona bien, es parte de la magia de Cobra Kai y han conseguido volver a hacerlo con estos dos personajes sin forzar demasiado, que era lo que temía.
Otro elemento que han sabido también sacarse de la manga en cada temporada es el desarrollo de buenos villanos, claro, para ocupar el puesto de Danny o Johnny como adversarios originales, porque es que si no tienes buenos villanos no funciona.
Efectivamente, pues mira, tras el hallazgo de John Kreese, que le hemos escuchado en las anteriores temporadas, ese antiguo maestro de Johnny Lawrence y creador de Cobra Kai, pues en esta temporada han recuperado a Terry Silver, amigo de Chris, y otro gran maestro de Cobra Kai.
¿Y nuevo villano de la serie, entonces?
Bueno, de momento, el principal aliado de Chris durante la cuarta temporada y un personaje que va a dar mucho juego en las siguientes temporadas.
Bueno, también fue un gran hallazgo en esta serie las figuras femeninas, que no las hemos mencionado todavía, la mujer de Dani, la madre de Miguel, ¿no?
Eran la voz de la sensatez,
normal.
Eran de hecho las que rompían en el fondo la cuarta pared y ponían sobre la mesa o ponían voz al espectador sobre cuán absurdo era que un colegio entero estuviese poseído por la fiebre del karate y fuese una especie de campo de batalla o de lejano oeste. En esta temporada asumen la locura de la situación, pero siguen aportando una sensatez que, sin spoilers, es lo que da esperanza a que todo este lío se vaya arreglando.
A esos mierdas de Cobra Kai deberían encerrarlos.
Si quieres, cariño, aún podemos ir a la policía.
No, ya hemos pasado por eso. Sam no lo aguantaría. Y el negocio no resistiría otro lavado de imagen.
Ya sé que las cosas no van muy bien.
Tiraron a un chico por nuestra ventana. Daniel, si hace un año me hubieras dicho que nuestra seguridad dependería de ganar un campeonato de karate, habría creído que era broma. Y mira ahora.
Créeme, Amanda, yo también quiero volver a la normalidad. Pero si John y yo conseguimos trabajar juntos, será la oportunidad de poner fin a todo esto.
¿De veras crees que Chris cerrará Cobra Kai si pierde?
No, va a perder. Tenemos a LaRusso 2.0 peleando por nosotros. Y en cuanto pierda, dará igual si él no cumple. Todos en el valle verán que Cobra Kai no funciona, sobre todo Rui.
O sea, tenemos a LaRusso 2.0, o sea, claro, es que no, pero está muy bien esto. Bueno, que tenemos el planteamiento, los viajes que van a hacer los distintos personajes, tenemos los villanos, fundamental. ¿Qué más nos puedes decir para convencer a los más recelosos de ver esta cuarta temporada ya de Cobra Kai?
Cuarta. A ver, no hablamos de una obra maestra,
no.
Pero sí es una serie entretenidísima, familiar, positiva, más profunda de lo que parece, con mucha acción, con personajes cada vez mejor labrados, que personalmente me encanta de principio a fin, capítulos cortos, de muy yonkiserie, también hay que decirlo, aunque como siempre, pendientes de cómo van a desarrollar esa quinta temporada que ya está anunciada y vamos.
Ya, claro.
Yo la espero con muchas ganas.
Con ganas o con temor, porque cuando hay series que como que se alargan, como tú dices, es que a veces los argumentos dices, ¿cómo le doy la vuelta ya, no? Entonces,
yo,
no sé,
visto,
no sé. Bueno,
visto lo visto, que se sacan personajes de la manga y en el segundo capítulo ya funcionan bien,
¿sí?
Les doy mi voto de confianza.
Para Cobra Kai. Oye, hay que decir que no lo hemos dicho porque hemos dado por hecho que ya muchos oyentes han visto al menos alguna de las temporadas. Para los que se acerquen por primera vez, que es muy llamativo, a mí me resultó llamativo la primera vez que vi la primera temporada, que los protagonistas son los protagonistas originales.
Ah,
es decir, claro. Claro, vamos a ver.
A ver, es que para todo aficionado, para todo aficionado
de Karate Kid,
es Daniel LaRusso.
Exacto, es con los años
Ralph
que tiene.
Ralph Macchio.
Claro, con los años que tiene ahora y que Johnny Lawrence lo es también. Por cierto, que puestos a decir y comentarios, ha envejecido bastante mejor el que era malo en el original Karate Kid que el que era bueno.
William Zabka.
Sí, estamos de acuerdo.
William Zabka es, vamos, o sea. Acierto total ponerle de protagonista, sin lugar a dudas.
Sí, sin duda.
Los cameos que va viendo durante las cuatro temporadas son de traca. Y oye, John Kreese, Terry Silver, todos han aparecido y de hecho juegan muy bien con esos flashbacks de las películas que casi dirías, oye, pero es que parece que estaban pensando en la serie cuando hicieron esta escena.
Cuando hicieron Karate Kid, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues cuarta temporada de Cobra Kai, la propuesta de nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Javier, gracias, buenas tardes.
A ti, un abrazote.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Otros tres chispazos, como siempre, antes de encender la linterna. Primero, por orden de aparición, vamos a fijarnos en una de nuestras historias del día de... Nos vamos a fijar en Vera, esa niña de 4 años que ha muerto en Mislata. Una de las víctimas de ese castillo hinchable que literalmente salió volando, pobrecita. Bueno, fíjate cómo hasta de lo más terrible se pueden sacar noticias sorprendentes hasta positivas. La niña muere después de unos cuantos días en coma gravísima. Bueno, pues los padres han anunciado hoy, con un vídeo de la pequeña, han anunciado que donan los órganos de la niña. Es impresionante. En medio del drama insoportable de esa familia... Donan los órganos y otros tantos niños podrán seguir vivos gracias a Vera. Me parece una historia impresionante. Chapó por esos padres.
Desde luego.
Vamos a fijarnos en Rusia, Kazajistán, en qué está pasando en el este de Europa. Y vamos a hablar con expertos, con analistas y con un corresponsal que hemos encontrado fantástico. Es un misionero, Eduardo Calvo. Es de Palencia. Mira.
Enseguida nos llegaron las noticias de que habían tomado el aeropuerto, de que había gente profundamente armada, que habían amordazado a policías y tomado estaciones de policía. Se oían por la calle disparos, sobre todo por la noche. Tuvimos que estar en casa encerrados, pues con miedo. Habían también tomado hospitales para, no sé si para tener rehenes humanos. Es un escenario de mucha violencia con esta gente.
Se confirma, Fernando, que los mejores corresponsales del mundo son los misioneros por ahí repartidos. Es impresionante.
Porque además conocen perfectamente todos los antecedentes y el contexto.
Claro. Y te hacen un retrato social y perfectamente periodístico mucho mejor que si estuviéramos nosotros allí. Por lo tanto, hablaremos luego con Eduardo Calvo.
A ver si nos aclara la situación del país.
Y por último, noticia que a mí me parece alucinante desde el punto de vista médico y me preocupa desde el punto de vista ético. El trasplante de un corazón de cerdo en un cuerpo humano, a un señor en Estados Unidos. Vamos a hablar con una señora fantástica, con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Todo eso y más en esta linterna, familia.
Pues te escuchamos.
Venga, adiós.
Venga, hasta luego.
Chao.
Y mientras escuchamos la radio, en este caso La Tarde, luego La Linterna, hoy con los oyentes nos lavamos el pelo, la cabeza, a cuenta de esos consejos de una peluquera en una red social que dice que es que nos lavamos mal el pelo, que le dedicamos poco tiempo, que no utilizamos bien el champú y que no lo aclaramos en condiciones. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Buf, pues dicen por aquí que no es sano lavarse la cabeza con champú todos los días porque se pierde la capa lipídica de la piel. Ahí lo dejo.
Que lo que tú dices, vamos a acabar con más confusión cuando termine la tarde que antes de empezarla, ¿eh?
Claro que sí. Mira, para este otro oyente lo importante es que haga espuma. Da igual lo que te eches en la cabeza.
Buenas tardes, gente. Pues yo el pelo me lo lavo todos los días en la ducha. Cuando me ducho, unos días con champú y otros días con gel. A mí con que haga espuma me vale. Y la verdad es que tengo el pelo bastante bien.
Mira.
Sí, es verdad que no lo tengo muy graso, pero si me queda, estupendo.
Anda.
Así que ya sabéis, lavarlo con lo que queráis. Pero que queda bien.
Que haga espuma.
Y tener buen pelo también ayuda, pero bueno, vale.
Y tanto que ayuda. Bueno, sea champú o con lo que sea. El caso es que hay que lavarse el pelo.
Yo siempre que veo un pelo sucio, siempre pienso lo mismo. ¿Cómo estará lo demás? Porque el pelo se ve, pero el resto... A mí me parece una guarrada que la gente vaya sucia teniendo las facilidades que tenemos. En todas las casas hay agua caliente. Más, menos, mejor champú, peor champú, pero hay agua caliente. Por favor, lávense.
Tiene toda la razón esta oyente, la verdad.
Exacto. Y cambiar el orden de los factores, en este caso, si altera el producto, vamos a tener que tomar nota.
Hola, gente. Bueno, pues yo voy a dar un consejo que me lo dio hace mucho tiempo una amiga mía peluquera y que a mí por lo menos me ha ido bastante bien. Y es cambiar el orden de los productos. Es decir, primero usar el acondicionador o la mascarilla, te lo pones en las puntas, lo masajeas, lo dejas 10 minutos hasta que se te absorba bien y a continuación lavar el pelo con el champú. Lavar, hacer dos jabones, o sea, echarlo dos veces, masajearlo bien y aclararlo, eso sí, abundantemente. Muchas gracias, un besito.
Bueno. No es la primera vez que sale esto de invertir el orden,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues nada, habrá que probarlo, pero lo de los 10 minutos... Es que yo en 10 minutos, de verdad, o sea, para que yo esté con un producto 10 minutos en la cabeza...
Te pone mucho, ¿no? Es como el aclarado contando 100, ¿no?
Sí, un poco como eso.
Exactamente. Bueno, pues vamos a terminar con algunos oyentes más.
Hay que lavarse el pelo cada vez que uno se ducha, como por ejemplo hago yo.
Y el truco está en que yo uso jabón de manos de toda la vida, el que más os guste, que huela bien.
Y luego me lo aclaro bien todo lo que aguanto con agua fría, porque se queda con mucho más brillo y aguanta mucho más limpio.
Tomar el sol en el pelo. ¿Cómo tomar el sol en el pelo? Pues sí, de espaldas al sol, sentada, que le dé el sol al pelo. Entonces tomas el sol en el pelo y se te clarea. Un abrazo para todos.
Claro, si eres rubia, pues entonces a lo mejor funciona, pero pues si no... Sí. Bueno, voy a hacer una recopilación de todos estos consejos y trucos y me los voy a apuntar todos así para tenerlos ordenados, que va a merecer la pena, ¿eh?
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en El Mundo. Un joven vestido de negro con una gorra que no le quita el sol, porque no hay sol. Un joven vestido de negro, digo, tiene los ojos clavados en un teléfono móvil. El joven de la gorra se apoya en una de las últimas cabinas telefónicas. Más que de cabina telefónica, habría que hablar de hornacina telefónica, porque el locutorio no tiene puertas ni intimidad. El aparato es grande, sólido, panzudo. Debajo de la ranura para las monedas, en la pantalla donde aparecen los números, alguien ha escrito en rojo con saña, Game Over, en inglés, el juego se ha acabado. El fin de la cabina es el fin de un tiempo en el que las palabras estaban contadas. Alquilaba uno por unos duros un mundo reservado, lleno de secretos que otros habían dejado en el aire. Y con los bolsillos llenos de metal, marcaba la cifra los números que traían la voz querida. Los números que consolaban ausencias, que por unos minutos acortaban la distancia para hacerla después otra vez más dolorosa. Marcaba uno deseando que la voz estuviese en casa, que descolgara ella, que no fuera alguien de la familia para no perder ni un solo segundo. Y desde el primer hola o desde el primer diga, buscaba uno en la entonación, en la calidez, en las insinuaciones de la voz, los indicios para imaginar un rostro cansado, un rostro cariñoso o tierno. El metal se lo iba tragando la boca ávida del aparato y luego llegaba el pitido que anunciaba que el final era inminente. Palabras contadas, siempre insuficientes. Nunca salía uno de la cabina satisfecho. Siempre faltaba algo. Pensándolo bien, ahora que los teléfonos no tienen monedas, ahora que podemos hablar sin freno y vernos cuanto queremos, las palabras siguen siendo contadas, insuficientes para lo incontable. Acaban las largas conversaciones que se prolongan desde hace décadas y siempre, siempre sigue faltando algo.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.